COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Tenemos fútbol, ¿eh? A las 7 menos cuarto de la tarde, cita con la Conference League. En el Estadio Benito Villamarín se juega el Betis Vitoria de Guimaraes. Es la ida de los octavos de final de la Conference. Va a buscar el equipo de Manuel Pellegrini un resultado favorable de cara a la vuelta, recuerden, dentro de 7 días en tierras portuguesas. Vamos a ir enseguida con la ultimísima hora del equipo de Manuel Pellegrini. La convocatoria la conocen desde ayer a mediodía, informaba Andrés Ocaña. Pocas novedades, solo la vuelta de Abde. Ya saben que no puede jugar el Cucho Hernández la competición europea. Ya saben que William Carballo, pese a estar recuperado, no está inscrito tampoco. Y el gran debate es si va a haber mucha rotación o no en el once titular del técnico chileno respecto al equipo que jugó en Liga el sábado ante el Real Madrid. Va uno viendo distintas previas de los compañeros de los distintos medios. Hay quien apunta a una rotación importante que afectaría a 4 o 5 jugadores. Andrés Ocaña mantiene que serán pocos los cambios en la tarde de hoy. ¿Por dónde pasa esa última hora? Está ya por ahí Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva?
Bueno, ¿te mantienes en tu idea de pocos cambios o cambios más o menos importantes? Que serían para mí 4 o 5 cambios.
No, yo lo que te decía ayer, como Mariano Martín Benito decía en su época en el Marca, que desde aquí miramos al cielo y le mandamos un abrazo, es que yo tengo mi once. Y que creo, como decía Mariano, si no pone este once el entrenador, creo que se equivoca, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que decía. Pues es cierto que cada vez en la previa de este partido los compañeros van poniendo más nombres nuevos con respecto al equipo que jugó ante el Real Madrid, pero a mí me sorprende mucho que Pellegrini vaya a cambiar un central, dos laterales, un jugador de banda, aparte de la obligación de cambiar el delantero y el portero. Sinceramente creo, y por lo que he hablado en el club, la idea que tiene el club es de que sea prioridad absoluta esta eliminatoria de la Conference League y que incluso dentro de la planta noble sorprendería que un equipo que funcionó a las mismas maravillas el otro día ante el Real Madrid ahora sufriera 5 o 6 cambios en su once inicial. Pero yo te voy a dar mi once. Perfecto. Y el que publican todos los compañeros, te voy a dar los dos.
Sí, es cierto que el mensaje del club ha calado incluso en el entrenador. Ayer hasta ahora le escuchábamos hablar de la importancia que tiene la Conference, de que la mente de todos desde hace tiempo está en intentar atacar esta competición. Insisto, el mensaje del club desde arriba ha calado ya directamente la figura del entrenador, que era hombre más de pensar en la competición europea, más en el tramo final, que priorizaba la Liga. Ahora da la impresión de que lo importante, y es lógico, está en Europa, en la eliminatoria que empieza a jugar esta tarde. Está ya por ahí Isaac Escalera también. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Ahora enseguida estamos con detalles, evidentemente, también de la actualidad del Sevilla, porque enseguida vamos a tocar también, ¿eh? Una vez que estemos repasando la previa de este Betis Vitoria de Guimaraes, tenemos que ir también con apuntes interesantes de la actualidad del Sevilla. Ya saben que el Sevilla jugará ya Liga el domingo a las 9 de la noche. Antes lo hará el Betis en casa de nuevo ante Las Palmas. Tiene doble cita el Betis esta semana. En el caso del Sevilla, las semanas son largas, tan largas que dan para hablar de un montón de asuntos, y la semana ha ido un poquito a caballo entre el famoso informe Pimienta, recuperación de algunos efectivos y también temas judiciales que hemos conocido en la mañana de hoy. Pero por ir por partes, temas deportivos de cara al domingo. Ayer hablamos de la vuelta de Sambi Lokonga y no teníamos noticias de Acor Adams, del delantero que llegó, jugó apenas 10 minutos ante el Getafe, se lesionó entre semana, desapareció evidentemente por la lesión. ¿Y qué noticias tienes sobre una posible vuelta de Acor Adams? ¿Hay algún plazo para su regreso?
Sigue sin entrenar, pero podemos comentar a esta hora de la tarde que en principio se le espera para que pueda estar para el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao. Así que no se espera lógicamente para esta semana, pero sí se espera para ese partido ante el Athletic. Es buena noticia porque no tiene más delanteros el Sevilla. Uh-huh. Solo tiene a Isaac Romero, que no está mostrando su mejor nivel en estos momentos. Y cuando se reincorpora el grupo es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, que Acor Adam podría estar muy cerca a su vuelta.
Sería, insisto, para el partido previo al parón de selecciones. Semana próxima, fin de semana, el domingo por la tarde, Sevilla-Athletic Club de Bilbao. Antes tiene el equipo de García Pimienta el choque del domingo ante la Real Sociedad, que veremos si vuelve a enganchar o a medio ilusionar a la gente, o es un paso más hacia las chanclas y hacia echar la persiana en esta temporada. Hay una noticia también de la que se hacen eco en el día de hoy los compañeros de ABC. Tiene que ver con un nuevo revés judicial, una nueva derrota en los juzgados de José María del Nido Benavente. ¿Qué le ha pasado ahora a Del Nido Benavente? Los juzgados, Escalera, avánzanos algo y luego lo desarrollamos.
Pues que Del Nido denunció que no se le permitió votar en las juntas de octubre del 21 y diciembre del 22, cuando era presidente José Castro, y la justicia pues no le ha dado la razón. O sea que la querella de José María del Nido Benavente sobre contra José Castro pues ha sido totalmente tumbada. Uh-huh. Es decir, que no lleva razón el expresidente del club, el máximo accionista a nivel individual del Nido Benavente, por no permitirle votar. O sea que volvemos al punto de inicio, Oliva, volvemos al pacto. Uh-huh. Por no permitirle votar a del Nido Benavente, que es otra querella más. Que le tumban en los juzgados y que, bueno, le vuelve a dar la razón al club.
Sí. Del Nido en su momento, cuando firmó el pacto, se veía tan con el famoso mango de la sartén, lo tenía tan bien agarrado que quiso blindar en todos los sentidos que ese pacto se cumpliera, pensando que a medio, e incluso luego al día siguiente ya pensó que a cortísimo plazo el club sería para él, estaría dirigido para él de una forma u otra. Y el pacto, o sea, tiene tantas cláusulas y está tan condicionado para una y otra parte a la hora de que nadie se saliera del famoso pacto, incluido el propio José María del Nido Benavente, que todas esas, digamos, o esos muros que tiene el pacto para que José María del Nido no encuentre el resquicio para poder romperlo definitivamente y poder votar en la Junta de Accionistas. O sea, los muros que construyó del Nido Benavente al pacto junto al resto de accionistas eran tan altos y tan fuertes que ahora se ve atrapado una y otra vez y chocándose continuamente contra el propio pacto que firmó en su día. Y por eso vuelve ahora a tener una nueva derrota, un nuevo revés en los juzgados. Luego le damos una vuelta a este asunto y vamos con detalles deportivos de el Sevilla de cara al fin de semana. Pero, como pueden entender, hoy nos ocupa mucho la previa del partido de esta tarde. A las 7:45 se juega el Betis Vitoria de Guimaraes. Enseguida estamos en Portugal conociendo detalles del rival y vamos con la ultimísima hora del equipo de Pellegrini. Como siempre, querido Rafa Carrillo, de la mano, cómo no, de esa sintonía que ya suele, de los coches, de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro de ocasión y cero del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Está muy cerquita, ¿eh? En Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet en Gabri Motor .net. La cita de la conferencia de estos octavos de final, hoy es temprano, 7:45 de la tarde, se juega este partido entre el Betis y el Vitoria de Guimaraes. Por situar un poquito al rival, aunque vamos a profundizar enseguida en él, el Vitoria fue segundo en la fase de grupo, va a estar arropado, me decían esta mañana, finalmente por 1.700 seguidores portugueses en las gradas, 1.700 en un partido que, recuerden, fue o ha sido declarado de alto riesgo, o hay un fuerte dispositivo policial para el partido de esta tarde, por los precedentes, recuerden, de lo ocurrido en los dos partidos de la fase de grupos de la Europa League en el año 2013.
Sí, sí. Sobre todo en Guimaraes, ¿eh?
En Guimaraes, sí. Aquí también aquí contaba la policía que hubo algún problema, ¿eh? Aquí entre seguidores de uno y otro equipo.
Sí, pero quiero decir que aquí hubo algún problema por cómo se comportó la afición del Vitoria de Guimaraes en Sevilla. Y además que me consta que lo estuve siguiendo muy de cerca y después, bueno, Escalera puede dar además fe de ¿sí? lo que vivimos
allí.
Ahí
fue de tacones en la nuca.
Fue terrorífico.
Sí, sí, sí. La noche en Guimaraes la recuerdo perfectamente porque creo que estuvisteis ambos ahí en Guimaraes. Lo que nos contabais fue terrible, ¿no? Que gracias a Dios no ocurrió nada, pero que hubo escenas en el partido de vuelta realmente de muchísimo peligro para la afición del Betis.
No, y no en el partido, Oliva. Mi recomendación a todos los aficionados que hayan decidido viajar a Guimaraes en el partido de vuelta es que no lleven ningún distintivo del Real Betis Balompié cuando se estén paseando al mediodía por las calles. Allí asistimos a embeladores de algunos restaurantes, a ataques a aficionados del Real Betis Balompié, a lanzamientos de sillas, agresiones, allí hubo de todo. La UEFA, además, en aquel momento, la Europa League, no tomó ninguna medida contra el Vitória de Guimarães. Nosotros, los periodistas, nos sentimos verdaderamente amenazados también en el estadio y fuera del estadio. Y lo cierto es que hubo una... O sea que no hubo protección alguna ni hacia la afición ni hacia la prensa.
Esperemos que 12 años después no vuelva a haber ningún tipo de problemas y todo transcurra con normalidad. Pero no está de más lo que comenta Andrés Ocaña, que se tomen todas las medidas posibles de cara también, no solo hoy, y que el comportamiento sea un buen comportamiento, sino sobre todo también en la vuelta dentro de 7 días en Guimaraes, que se jugará el partido, recuerden, la vuelta sí será a las 9 de la noche, este Vitória de Guimaraes Betis. Vamos al fútbol. La intención, evidentemente, del Betis, es de Pero Grullo, es intentar hoy llevar la eliminatoria más o menos encarrilada, el intentar cobrar ventaja de cara al partido de vuelta en tierras portuguesas. Y para eso, evidentemente, lo normal, insisto, es que no haya demasiadas rotaciones en el equipo de Manuel Pellegrini esta tarde. Hay quien apunta a rotaciones seguro, pensando también en ir dosificando el calendario en el partido también de Liga, el siguiente de vuelta en Guimaraes. Pero yo tengo la impresión, Andrés Ocaña, Isaac Escalera, que en el entrenador, al menos escuchándola ayer, ha calado el mensaje del club de que la prioridad absoluta ahora mismo, por encima incluso de la Liga, está en los partidos europeos. ¿Cabe la rotación del portero? Sí, porque como explicaba ayer Ocaña, entre uno y otro no diferencia demasiado el entrenador. El entrenador en su momento tenía a Ruiz Silva en un primer escalón y en un segundo, en el mismo escalón, tanto a Adrián como a Vieites. Y hoy, por la rotación habitual que está haciendo el entrenador chileno, todos apuntamos a que en la portería va a haber el cambio de portero. Luego arriba, porque es obligado, porque el Cucho no está inscrito, va a jugar Bacambú, que además ayer fue el futbolista que acompañó a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa, y a partir de ahí llegan las incógnitas, ¿no? Si va a haber alguna rotación en el centro de la defensa, es decir, si va a entrar Nathan por uno de los dos centrales, si va a meter a Ruibal por Sabali en banda derecha y a Perrot por Ricardo Rodríguez en la banda izquierda, si puede cambiar algún pivote de los dos, a Altimira o a Johnny Cardoso, y si puede cambiar algo más del frente del ataque. Aquí parece todo mucho más inamovible, es decir, damos por seguro, y ahí creo que no vamos a tener ningún tipo de debate, compañeros, que Antony Isco juegan seguros, creemos que también Jesús Rodríguez, creemos que también, pero hay quien apunta que a lo mejor el Chimi entra en el 11 titular, que pueda haber alguna rotación ahí en ese trío de medias puntas. En fin, que pueden bailar 4 o 5 jugadores. Tú decías lo que tú pondrías y aclarabas al principio del programa, Ocaña. Para mí no haría rotaciones, o para ti en este caso,
ninguna.
Tú no harías prácticamente salvo la rotación de la portería y el 9.
No, ni la de la portería.
Pero
ni,
por la información que manejas, ¿crees que, como también apuntan otros compañeros, pueda haber 4 o 5 cambios esta tarde?
Sí, sí, lo creo. Lo creo, no me lo quiero creer, pero lo creo. No me lo quiero creer, pero lo creo. Pero hay algunos cambios que tienen mucha trascendencia y otros cambios que no la tienen, ¿no? Por eso creo que esos cambios que no tienen trascendencia, el entrenador los puede hacer para seguir dando esa imagen de que es fiel a la idea que tiene siempre en mente, ¿no? ¿Qué cambios no? Para mí sí la tiene, ¿eh? No tienen trascendencia, pero, por ejemplo, el de la portería para el entrenador. Poner a Vieites o a Adrián. Yo sí digo una cosa, si los dos porteros están mal, o aunque el otro día hizo un buen partido Adrián, yo le di un 6.5 aquí en las notas famosas del debate de los lunes, Oliva, Yo no sé por qué tiene que jugar Fran Vieite. Si Adrián hace un buen partido ante el Real Madrid, la experiencia que tiene, ha jugado Champions, ha jugado Europa League, ha jugado de todo. No sé por qué tiene que jugar por decreto Fran Vieite, pero esto es una opinión personal. Pero creo que el entrenador cambia al portero. Después, el tema de los laterales. No creo que haya mucha diferencia entre Aitor Rival y Sabali, Ricardo o Perrot. De acuerdo, le compro los cambios al entrenador. Después hay un cambio que es una diferencia abismal. Cucho Hernández, Bacambú, pero que es obligado. Pero yo sí te digo que, vamos, yo he estado hablando con gente del club. En el club a nadie se le pasa por la cabeza que Pellegrini dentro de estas rotaciones vaya a quitar a Jesús Rodríguez del once titular. O sea, estamos hablando de un jugador que le ha cambiado la vida al Betis en los últimos 3-4 partidos. Si tú tienes que destacar, Oliva, a un jugador, aparte de Isco y Anthony, que le haya dado un plus de nivel al Betis en los últimos 3-4 partidos, ¿a quién señalaría? Y a Escalera también lo meto, a Jesús Rodríguez, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo no entendería, y mira que lo ponen los compañeros de ABC, los compañeros del Desmarque, otros compañeros meten al Chimi Ávila, pero yo no se me podría pasar por la cabeza siquiera con la importancia que la entidad le está dando a esta eliminatoria que Jesús Rodríguez no fuera titular en el partido de esta noche, la verdad.
No. Escalera, ¿tú crees que habrá esa rotación? Yo le llamo un pelín masiva, ¿no? De 4 o 5 hombres hoy, ¿o se queda a mitad de camino? Lo del portero y el delantero es que son dos cambios ya obligados.
Eso obliga. Sí, bueno, claro, obligado el portero no, ¿eh?
Bueno, el del portero no, pero digamos un poco por el sistema de rotación que está llevando por la portería. Aunque entiendo tus argumentos, respecto a que
si
Adrián
los dos están
tiene
medio regular
más experiencia. Claro, que Adrián tiene más experiencia que Vieites es indiscutible. Eso es indiscutible. Escalera.
Yo, por ejemplo, tengo por delante el 11 que sacó Pellegrini en el partido de octavos de final. Recordáis, ¿no? Ante el Eintracht, que fue octavo de final, en este caso de la Europa League. Me he ido más atrás y estoy comparando 11 de Betis Atlético de Madrid. Recordáis que no puso a Guido y estábamos hablando de que si reserva un futbolista para dos partidos, cuidado con eso. Y tampoco es que hiciera tantos cambios, ¿eh? El entrenador, ¿no? Cambió el delantero, que era William José Borja Iglesias. Quitó a Juanmi, metió a Juanmi por Joaquín, pero no hizo tantos cambios drásticos. Eso sí, ¿recordáis la Copa del Rey cuando llegábamos entre semana? La Copa del Rey que gana
la famosa que
gana el
Betis, no jugó Guido, que venía
que no juega Guido, y metía claro, Montoya, claro, y metía otro futbolista.
Y
o sea,
ganó
que yo,
en San Sebastián, ¿no? Claro,
claro, por eso yo me espero cualquier cosa, ¿eh? Yo creo que si Pellegrini es fiel a lo que ha contado...
No, pero yo estoy de acuerdo contigo. Por eso yo creo que, por ejemplo, puede cambiar al lateral derecho, porque él ve que no hay una diferencia. Puede cambiar al lateral izquierdo.
Claro, entonces
puede
ya
cambiar...
te salen los 4 o 5 cambios, Andrés.
Pero, no, sí, pero bueno, pero son cambios, vuelvo a repetir, Oliva,
intrascendentes para ti, ¿no? Que lo que tú dices es que lo que no debe tocar es la estructura del equipo. Es decir,
hombre,
dos centrales, doble pivote y los tres medias puntas.
¿Has visto el nivel de Llorente Bartra el otro día? Sí. El nivel de Jesús
Nathan
Rodríguez.
Está en un escalón por debajo para mí, ¿eh?
Claro, si tú tienes que cambiar ya al delantero, tienes que cambiar a la fuerza. Vas a cambiar a los dos laterales, pero Llorente, Bartra, Isco, Johnny, Altimira, Anthony, Jesús Rodríguez, te tienen que salir, pero de carrerilla, ¿no? Sí, y si no los pone hoy... Sí. Y saca otro y le sale mal, pues, oye, pues señalar, habrá que señalar al entrenador, ¿no?
Vamos, que leyéndote más o menos a dónde quieres llegar, 4 cambios lo darías por bueno en el sentido de, oye, los laterales da uno igual que otro, ¿no? Perro si juega por Ricardo Rodríguez o si juega Aitor Rival por Sabali. Más o menos ahí el nivel es parecido. Lo de la portería, si lo haces lo que más te chirría, lo del 9 es obligado, pero digamos que los otros 7 jugadores... Dos centrales, doble pivote y los tres de arriba, o los tres medias puntas, para ti son inamovibles ahora mismo, esos 7 jugadores de la columna vertebral.
Si no hay un problema de lesión, que no lo hay, yo he preguntado esta mañana y los jugadores, bueno, están como locos. Todo, imagínate, ¿no? Antes los jugadores en la fase de grupo de la Conference querían jugar la Liga y era un castigo jugar la Conference, ahora prácticamente es al revés, ¿no? En el vestuario todo el mundo quiere jugar este partido y en Las Palmas rotar, ¿no? Si tienen que rotar. Si no hay un problema de lesión, que no lo hay en estos 7 jugadores que tú bien has nombrado, yo no entendería algún cambio.
Sí,
más
por ejemplo, el partido que yo te decía de la Real, que fue la temporada que el Betis es eliminado por el Atlético de Bilbao, pues es a un partido, se la juega toda y mete a Montoya por Emerson, mete a Paul por Guardado.
Venían de las selecciones. Escalera.
Sí, pero
es distinto que este, que viene de una semana en blanco de haber jugado el domingo.
No, pero que aquí viene también de jugar sin jugar, ¿eh? Es decir, que tú no vienes de un fin de semana. Es decir, que al final él es fiel a lo que hace. Yo creo que es fiel a lo que hace y quiere meter a todo el mundo en la película.
A ver, mi teoría es que el Betis jugó el sábado ante el Real Madrid. Han pasado 5 días, es decir, el 11 titular está descansadísimo. Ahí no hay cargas de ningún tipo, no han pasado 72 horas, 3 días, un espacio de tiempo más corto. No, estamos hablando de que han pasado 5 días. O sea, los puedo utilizar perfectamente. Mi teoría, que no sé si en la mente de Pellegrini está algo así o no, va a seguir con su teoría de rotar e ir mezclando jugadores como ha hecho en temporadas anteriores. Es que tiene el partido de hoy, y luego tiene el calendario, le brinda la posibilidad a lo mejor o bien derrotar ante Las Palmas el domingo, meter algún cambio más, que juegas en casa ante un rival que está mal, y luego tienes la vuelta en Guimarães. Oye, que si hoy sacando la primera unidad al equipo titularísimo sacas una buena renta para la vuelta, una buena renta estamos hablando a partir de un par de goles, 2-3 goles, a lo mejor en ese partido de vuelta sí puedes rotar un poco más y volver a darle descanso a titulares, ya pensando en el siguiente compromiso de liga que tendrá el Leganés con menos margen de tiempo, porque ahí se juega jueves-domingo.
Y después te digo,
creo que
otra
por
cosa,
los tiempos, a mí lo que me invita a pensar es que Pellegrini no debería, no sé lo que va a hacer finalmente, que tiene que sacar a los titularísimos.
Sí, y después meto otro dato en el análisis, ¿no? Uh-huh. ¿Qué jugador ha tirado a la puerta? O sea, para jugar. ¿El Chimi Ávila por encima de Jesús Rodríguez? No. Uh-huh. ¿Perro por encima de Ricardo? No. Natán por encima del nivel, no digo que esté mal Natán, pero por encima del nivel de Llorente Bartra, no. Mateo Flores para entrar en el doble pivote, o Fornal que viene de una lesión, no. Alguien tiene que quitar, es que no. Y después otro tema, Oliva, el Betis llega con 2 delanteros centro aquí, que es el Chimi Ávila y Bacambú. Uh-huh. Si tú metes a Bacambú y al Chimi Ávila de titular ahora y quitas a Jesús, Abde se merece jugar de titular por encima de Jesús Rodríguez. O sea, ahora el entrenador tiene que darle un vuelco a la plantilla. Para la banda izquierda tiene a Abde y a Jesús Rodríguez. Y para la
también
delantera, al Chimi Ávila y a Bacambú. Si metes al Chimi en la izquierda, a lo mejor te quedas sin delantero después. O sea, son
también
muchas vueltas las que hay que dar, ¿eh?
También puede pesar el entrenador. Bueno, pero es que si en la Liga pegamos un arreón, nos podemos enganchar a la quinta plaza que da derecho a jugar la Champions. O casi seguro va a dar derecho a jugar la Champions.
Como
¿no?
se entusiasme con la Liga y la quinta plaza.
Por eso.
Pellegrini,
por eso.
Cuidado, que Pellegrini es del puntaje a tope. O sea,
por eso, me refiero a eso.
El puntaje a tope.
Ay, amigo, entonces tenéis que estar de acuerdo conmigo cuando yo decía, uno de los factores principales por el que el Betis ha ganado 3 partidos que no tenía partido entre semana. Digo, pero
es un factor a tener en cuenta, claro. Sí.
Digo, cuando el entrenador ha tenido partido los jueves, se ha vuelto loco. Ni ha rendido bien en Liga, ni ha rendido bien en la fase de grupos de la Conference, ¿no? Uh-huh. Y por eso yo quiero ver al Pellegrini de ahora. ¿El Pellegrini de ahora qué quiere? ¿Pensar en el partido de Las Palmas o pensar en el partido de hoy? Uh-huh. Pues ahí estamos, ¿no? Esa es la gran pregunta a día de hoy, ¿no?
Ahora rematamos más detalles de la previa del partido del Betis respecto al equipo de Manuel Pellegrini. Pero a esta hora de la tarde, 1:30, van a ser enseguida, es lo que va a marcar el reloj de la radio de los estudios centrales de COPE Sevilla. Vamos a irnos a Portugal para conocer un poquito más de cerca al rival que va a tener, a este Vitória de Guimarães, que tiene poco que ver con el de la primera etapa de la temporada, entre otras cosas porque ha perdido a 3 jugadores importantes, perdió a Alberto Costa, que se marchó a la Juventus por 14 millones, a Caio César, que llegó muy rápido, se marchó, lleva 3 entrenadores en lo que va de temporada, y no sé, ¿te ha dado tiempo a ver algo del Vitória de Guimarães, Ocaña, preparando el partido de esta tarde? ¿Le has echado un vistazo, Andrés?
Le he echado un vistazo.
¿Y qué te ha parecido el equipo?
Bueno, pues un equipo muy limitado, la verdad, muy inferior al Betis. Yo creo que es un equipo exento de calidad, ya no por el cambio de los 3 entrenadores, que también, ¿no? El primer entrenador se fue porque lo fichó el Sporting de Lisboa, ¿no? No se fue por el segundo entrenador es rarísimo.
Duró tres partidos, sí.
Tres partidos y ahora pues se está haciendo a Luis Freire, ¿no? Pero después sí que es verdad que el mercado de invierno lo ha debilitado. Primero con Alberto Costa, con el lateral, después con el medio centro, este chaval que era un cañón. Hicieron algo muy raro, que fichar a Caio César el 1 de enero y venderlo el día 21 a Arabia.
Sí, Rui Borges se fue al Sporting, sí.
Claro, también. Por eso te digo que es un equipo que me da la impresión que está encontrándose en construcción, que es verdad que está ahí el
sí, reconstruyéndolo, sí, sí, sí.
A 12 de Europa, ¿eh? A 12 de Europa. Y que es verdad, Oliva, que tiene trampa, que hizo una gran fase de grupos de la Conference League, pero es que los equipos con los que jugó, es que lo que no es normal que en esa fase de grupo el Betis quedara al 15.
Sí, eso es lo raro. Estamos en Portugal con nuestro compañero de Mais Fútbol, Sergio Pires. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos aquí un poco debatiendo sobre este Vitória de Guimarães actual, que la impresión que tenemos desde fuera, por los datos, las informaciones que hemos ido manejando, es que el mercado invernal le ha debilitado, que está reconstruyéndose con el tercer entrenador de la temporada. ¿En qué momento? Es la gran pregunta. Llega Vitória de Guimarães a esta eliminatoria ante el Betis. Tú que lo sigues en el día a día. Sergio, cuéntanos.
Hola, sí, la impresión es correcta. Vitória de Guimarães de ahora es muy distinto de la primera mitad de la temporada. Ha perdido, como vosotros han dicho, tres jugadores nucleares importantísimos para el equipo. Caio César, que era un joven talento que ha marchado al Hilal, Manu Silva para el Benfica y Alberto Costa para Juventus. Y no los ha reemplazado con la misma calidad. Además, el Vitória de Guimarães de la primera fase de la Conference con Rui Borges es muy distinto de ese equipo de ahora. Ese equipo de ahora de Vitória de Guimarães ha vencido en los últimos 13 partidos solo dos. Es un equipo un poco más débil, con menos calidad individual, pero se puede decir que es un equipo que no es fácil, sobre todo en su casa, en Afonso Henriques, en Guimarães, no es un equipo fácil de bater. Y los tres grandes en Portugal, Porto, Benfica y Sporting, tienen siempre dificultades en pasar allá por el equipo y sobre todo por el ambiente.
El ambiente que hay en el estadio.
Difícil.
Sí.
En Portugal, además de los tres grandes.
Viene recientemente, mirando resultados, ganó su último partido en casa al quinto clasificado, empató en Oporto, que no es fácil, empatar sí, en Dodragao sí. A uno. Sí. Da la impresión de que, por lo que nos van contando, Sergio, da la impresión que el equipo era, en la primera parte de la temporada, un equipo con más talento, que jugaba mejor a fútbol, y que ahora el nuevo entrenador, digamos que lo que está es construyendo un bloque más defensivo, ¿no? Está encajando pocos goles y que es un equipo que se arma mucho defensivamente, ¿no?
Sí, verdad. Es un equipo que tiene menos talento, tiene un entrenador distinto, que es Luis Freire, que ha tenido un largo trabajo en Rio Ave, en Portugal. Y bien, se está construyendo alrededor de jugadores como, por ejemplo, Thomas Endel, que es un joven talento en el medio campo, uh-huh. Que fue una posibilidad para de fichaje para Porto en el último día del mercado de invierno, pero no se ha concretizado. Y tiene algunos jugadores con alguna experiencia, como Nelson Oliveira, que es un internacional de Portugal de las camadas jóvenes de hace muchos años, que es un delantero. Jugadores como Thiago Silva, bien, y tiene un bloque un poco más defensivo que lo que tenía y menos talento individual de lo que tenía hace un par de meses, claro.
Estaba un poco repasando al Vitória de Guimarães, las últimas alineaciones, y por lo que me ha dado tiempo a ver, que ha sido poco, apenas un par de ratos del Vitória, llama la atención Thiago Silva, ¿no? Thomas sí. Hindel también, los dos sí. Jugadores de centro del campo, ¿no? Como, digamos, lo más potente de este equipo.
Sí, y además, como decía, Nelson Oliveira es una referencia en el ataque. Es un jugador experiente, ya con 33 años, y que tiene mucho lastro en no solo en Portugal, pero fuera afuera también. Bruno Varela, que es un antiguo portero de Benfica, también es un jugador experiente, 30 años, tiene algunos jugadores que tienen alguna experiencia de facto, pero bien, se puede decir sobre todo si hay un gran talento aquí en ese equipo. Bien, se, ahora lo que ha quedado, de lo que ha quedado es sobre todo Thomas Hendel, que es un jugador distinto de los demás.
Hombre, con ese, con el nombre que tiene Oliva, Tomás Romano Pereira Santos Handel, no puede ser nada más que bueno. Vamos, claro, o sea,
que te gusta un nombre así largo.
Es que llamarte así, o eres futbolista o eres notario.
Bueno, solo si tienes que hacer un examen, yo me lo imagino en la época escolar, solo con poner el nombre ya estaría cansado, ¿no? Ya con eso tendría un 5, ¿no?
Ese es
solo con poner el nombre en el examen.
Oye, yo le quería preguntar
yo tengo una
Sergio
más, pero dale, Andrés, sí.
Ay, perdona.
Dale, Andrés. Andrés, por favor.
Simplemente, más que por los nombres, que efectivamente está en la línea nuestro querido compañero de Match Football, que de que es un equipo que se está encontrando poco a poco en cuanto a nombres, que tiene experiencia, pero que ha perdido a gente importante, a lo que viene aquí, el Vitoria, ¿no? Da la impresión, por lo que he hablado con algunos compañeros tuyos, Sergio, que viene a salir vivo, ¿no? Y a jugárselo todo a la vuelta. O sea, que vamos a encontrar un equipo que va a arriesgar muy poco en el Benito Villamarín, ¿no?
Creo que sí, porque Betis tiene un nivel completamente distinto, tiene mucho más talento. Bien, Betis, basta mirar jugador por jugador, no creo que haya un jugador de Vitoria que podría jugar en el once del Betis. Pero por veces el fútbol tiene sorpresas y creo que Vitoria apuesta en eso, apuesta en una en salir vivo de Sevilla y llevar la decisión para Guimarães. Y en Guimarães puede contar con un apoyo entusiástico del público y bien, puede, si sale vivo de Sevilla tiene una esperanza mayor para seguir enfrente, pero no es fácil salir vivo de Sevilla. Parece Vitoria.
Dado que la Liga está muy lejos de Europa, no sé si en Guimarães el objetivo de la temporada se ha puesto focalizado también en Europa, en intentar hacer un camino largo en Europa. La pregunta es si realmente allí se le da prioridad al partido europeo respecto a la Liga o se entiende que va a ser muy difícil, dado que enfrente tienen de momento al Betis en esta eliminatoria. Se ha hablado en Guimarães, después de la primera fase que hizo el equipo siendo segundo detrás del Chelsea, de intentar hacer algo sonado en Europa en esta competición.
Creo que la expectativa ha sido ajustada después de la salida del entrenador y de algunos jugadores en el mercado de invierno. Creo que en ese momento el principal objetivo de Vitória de Guimarães es sobre todo focar en la Liga Portuguesa, en llegar al quinto lugar, al quinto puesto. Vitória está en séptimo, a cuatro puntos de Santa Clara, que es el último que puede clasificar para la próxima edición de la Conference. Y en Guimarães no creo que alguien piense en ese momento en ganar la Conference, por ejemplo. El gran objetivo de la temporada es llegar un poco más acima en la tabla de la clasificación de la Liga Portuguesa.
Sergio, remato ya. Vienen 1.700 portugueses. Hemos recordado al principio que en 2013 hubo algunos problemas y tal. Está el ambiente relajado de la afición portuguesa. Esperemos que aquí también. Hay mucha seguridad para el partido. ¿Qué ambiente se respira respecto a esta eliminatoria? Y no sé si en algún momento se ha hecho referencia a lo ocurrido en aquellos enfrentamientos de Europa League.
Sí, tenemos un reportero en Sevilla que me dice que hace ahora está todo muy muy calmo, pero Vitoria tiene una hinchada de facto numerosa y muy aguerrida y pienso que hace algunos partidos ha habido algunos problemas sobre todo en el estadio en Guimarães, algunas protestas y todo más. Es un calderón hirviente en Guimarães. Afuera, en Sevilla, en ese caso, creo que van a apoyar mucho el equipo, pero esperamos todos que no haya problemas de sobre eso, ¿no?
Eso esperamos, Sergio, que todo sea bastante calmado. Gracias, un abrazo. Gracias por estar aquí en COPE Más Sevilla y darnos todo tipo de detalles y, sobre todo, hacernos una guía perfecta de lo que va a ser el rival que va a tener enfrente el Betis esta tarde. Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, gracias.
Sergio Pires, nuestro compañero de Mais Fútbol, hablando un poco del rival y del Vitória de Guimarães. Creo que hay una coincidencia generalizada, Andrés, Isaac, incluso en Portugal, de que el claro favorito en la eliminatoria, si no se equivoca dos veces, hoy en la vuelta es el Betis, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
No hay dudas, ¿no? Un equipo superior por nombre, por la liga, que la liga es mejor, por la situación también del equipo, solo hay que ver a algunos de los futbolistas, ¿no? Y yo creo que está totalmente claro, eso no quita para que el Betis pues se relaje, ¿no? Que no se puede relajar en ningún momento, pero a priori es superior y es favorito, sí.
Uh-huh. A ver, lo único que va en contra del Betis es sus antecedentes europeos, ¿no? ¿Cómo ha competido
los
en Europa?
Los petardos europeos del Betis, sí, sí.
Claro, eso el primer realidad, año, ¿no? Es verdad que el año del Eintracht, pues yo lo creo que compitió mejor en la primera Europa League de Pellegrini, pero después ha ido dando claramente pasos atrás, ¿no? Y lo que hay que ver es si el equipo le puede la presión, si no le puede, pero estamos hablando, Oliva, que ahora te doy un apunte del tema de las entradas y demás,
sí,
pero
ahora
un
iba
campo
a ir con eso, sí.
Con 45.000 espectadores, 50.000, un equipo que tiene a estrellas en un gran momento, un presupuesto que supera el Vitória de Guimarães, un rival con problemas en el mercado de invierno, y o sea que sí, y además me gusta que el papel de favorito se lo haya dado el presidente, se lo estén dando desde el club, el secretario técnico, y que ayer hablara Pellegrini de eso, ¿no? De que claro que se le ha pensado pelear por esta competición, de verdad.
Has hablado de 45.000 espectadores, ¿es más o menos la cifra que en el club entienden que van a asistir al partido de esta tarde?
Bueno,
más o menos
quedaban 20.000 entradas todavía a la venta.
Eso son unos 40.000, ¿no?
19.000. 40.000
entradas retiradas, digo.
Claro, y o 38, imagínate, y se le regalaron a los colegios, pues un puñado de entradas de 8, 9.000 entradas, te quiero decir. Si hay una iniciativa como el Sácale Partido al Cole, del Betis al Cole, se llama en el Betis, que siempre regalan entradas para un partido a los chavales de los colegios, y visto lo que había y los problemas que ha habido, pues el Betis ha decidido hacerla efectiva en este partido, porque necesita el apoyo de todo el mundo, ¿no? ¿Que hay cabreo? Pues sí, pues el socio que activó su carné al precio de 35 € la entrada, ahora se da cuenta que el Betis está dando la misma entrada a 10-15 €, ¿no? Pues hay un cabreo monumental.
Bueno, las entradas eran de 10 a 30 €, creo, ¿no?
Sí, pero el socio que antes
sí, y
retiró...
Y el no socio podía adquirirla al mismo precio, que eso es lo que ha creado un poquito de controversia.
Y sobre todo que
¿no?
ha bajado el precio. Uh-huh. Que ha bajado el precio. El que la activó el primer día porque no se quería perder el partido a 35 €, ahora ve que hay gente que puede ir a 10 o 15 € con la misma entrada en la misma zona del campo, en otra zona mejor. Pues claro que hay cabreo. Por eso el Betis pone siempre que los precios de las entradas, esto es muy moderno, Oliva, son dinámicos.
Ajá.
Dinámicos, ¿no? Que ve que hay poca gente en el campo. Como el dúo dinámico. Que ve que hay poca gente que va al campo, pues baja el precio de la entrada.
A ver, a mí no me parece mal, siempre y cuando luego se tenga un detalle con el socio para el siguiente partido. Es decir, se sepa rectificar respecto, oye, no voy a tener mucha afluencia de aficionados, la previsión no es buena, bajo precios o igual o precios respecto el socio al no abonado. Pero luego, evidentemente, algún detalle en siguientes eliminatorias o partidos en los que tengas que cobrar, ¿no? Al socio, ¿no? Entiendo que debe ser de esa forma. Pita,
yo repito, a mí los precios
Montenegrino.
No me parecen desorbitados.
Sí, sí.
Lo digo.
Pita un montenegrino, Nikola Davanovic, es el colegiado que va a dirigir el partido de esta tarde. Y por cerrar ya, completo rápidamente cómo va a ser la tarde europea en la Conference. A las 7:45 se juega el Betis Vitória de Guimarães. Habrá que tener atención al partido de la Fiorentina, a la eliminatoria que tiene ante Panathinaikos, que es una de las más
buena
duras.
Eliminatoria.
Panathinaikos-Fiorentina, 7:45, porque por ahí, por esa parte del cuadro, saldría hipotético rival de semifinales, es decir, por la parte de Panathinaikos-Fiorentina. A las 7:45 también se juega el Molde Legia y el partido del Chelsea en Copenhague. Estos van por la otra parte del cuadro, ¿vale? O sea, de las 7:45, atención al Betis Vitoria y al Panathinaikos-Fiorentina fundamentalmente. Y luego, 9:00, el partido del que sí tendrá que estar pendiente el Betis si pasa, porque de ahí sale directamente el rival de cuartos, Jagiellonia de Polonia, Círculo de Brujas de Bélgica, y a la misma hora se juega el Celje Lugano, el Pafos Jurgarden y tu equipo, Andrés, el Banja Luka frente al Rapid de Viena a las 9:00. De ese tramo de las 9, atención especial al Jagiellonia frente al Círculo de Brujas, y también habrá que estar pendiente del Celje Lugano. Así que así viene la tarde europea desde las 6:05 de la tarde, es decir, Termina el boletín informativo de las 6 de la tarde e irrumpimos ya en la antena de COPE más Sevilla con una amplia... Sí, sí, hemos estado 2 horas con el 11.
Y están todos, ¿eh?
Está sí, hemos dado vuelta, pero no ha dado un 11-11.
No, ha dado.
Jesús Caballero, Gonzalo de la Seisaque, Escalera, José Manuel Oliva, menos don Rafael, que don Rafael lo tenemos recuperando todavía.
Sí, que estará muy pendiente, como no, de la transmisión de COPE más Sevilla. A tope, a tope. Patrocinando Guimaraes, a tope. 1:46. Rafa Carrillo, lo siguiente es, ¿cuándo vuelve a Corada? ¿Seguirá Saúl titular el domingo en San Sebastián? Y nuevo revés judicial para José María del Nido Benavente. Tenemos cosas todavía por delante interesantes.
Vengo diciéndolo desde que salió la noticia.
Jueves 6, a partir de las 6.
Hola, hola, Rafa. Saludos y muy buenas tardes desde el Estadio Bendito Villamarín.
Octavos de ida de la Conference League.
Recuerden que Europa está por ahí, muy cerquita.
Vive la emoción desde el Estadio Benito Villamarín del partido Real Betis, Vitoria de Guimaraes, con la narración de Andrés Ocaña.
¡Qué balón sublime de Isco!
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, SEAD y Cupra CaixaMóvil, Coanda Kyocera, Helvetia Seguros, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur y Parking Imagen.
Tiempo de Conference League, tiempo de juego con los números uno del deporte.
¡Madre mía, qué partidazo!
Dirigido por Rafael Almansa.
¡Vaya pedazo de artista!
COPE más Sevilla, la radio europea del deporte.
Victorias son amores en el fútbol y esto es lo que te da emoción y te da alegría y te da todo.
¡Toma, que toma! ¡Ya está!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueraltó.com. Clínica Dental Queraltó, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
La 1:49, ya está por aquí junto a Rafa Carrillo el querido Alberto Ceballos. Viene muy temprano porque hay que irse temprano hoy al estadio, ¿eh? Que hay mucha policía hoy para el partido.
3:30 hemos quedado.
3:30, buena hora.
3:30.
Bien, hay que ser previsores. De las obras de arte en composición de cuñas y promociones de los partidos que realiza el querido Alberto Ceballos, para mí hay una parte, Andrés Ocaña y esa escalera que me encanta, que es cuando coge el acordeón con el patrocinio y aparece un hombre con un acordeón... Me lo imagino
con el patrocinio entre otros.
Sí.
Es que de... Gonzalo y Caballero están muy cabreados porque no los meten nunca en las cuñas.
Claro, que es portugués, ¿no? Claro. El soniquete, ¿no? Sí. Y suena y es lo que más me gusta a mí de la cuña porque me imagino al hombre del acordeón allí, dando vueltas.
¿Pero con la cabra y el acordeón?
Sí, está por ahí el sonido del acordeón. Por cierto, mientras buscamos el sonido del acordeón, vamos ya con temas del Sevilla, ¿eh? Y vamos con temas interesantes. Pero hay árbitros, escaleras, acaban de conocer
mucho, Andrés.
Árbitros para el fin de semana, quién pita y lo más importante, en el VAR, quién va a estar o va a estar en los dos partidos. Betis Las Palmas, 6:30 y Real Sociedad Sevilla, 9:00. Cuéntame.
Por orden cronológico, Betis Las Palmas en el césped, José María Sánchez Martínez.
Manolete, bien.
Y en el VAR, Iglesias Villanueva.
Todos son muy malos.
Real Sociedad Sevilla, domingo a las 9.
Sí.
García Verdura en el césped.
Verdura.
Y del Cerro Grande en el bar.
Del Cerro Grande en el bar.
A mí Manolete me gusta, ¿eh?
Sí, Manolete está bien. García Verdura, bueno, no está pitando mal esta temporada. El problema llega en los bares, ¿eh? Bueno, como todo en la vida, ¿no? Llegan los bares. Llega en el tema del bar porque, claro, del Cerro Grande, aburrido, ya sin pitar en el campo, y si quiere tocar la maquinita y darle para atrás y para adelante y poner la lupa, peligrosísimo. Y me has dicho que en el bar del Betis, ¿quién está,
Isaac? Iglesias Villanueva.
Iglesias Villanueva, igual. Ya no es árbitro de campo y es un hombre también que
menos
metido...
mal que no ha
sí, menos mal, porque era muy malo en el campo y en el VAR no es que mejore demasiado. Bueno, estos son los árbitros para el fin de semana. Ya que tenías o te gusta tanto decir en cada programa, Isaac Escalera, un once.
No.
Voy a preguntar, o más bien, adelantándonos a los tiempos, antes de que mañana García Pimienta comparezca en la previa del Real Sociedad Sevilla, lo de Saúl en el mediocampo parece inamovible, escuchando al entrenador hablar de él, y tiene pinta de que repiten todos los que vienen jugando últimamente, que va a meter poca modificación en el once del domingo, que a mí me da que va a meter poco cambio, porque como no cree en nada de lo que tiene el banquillo,
claro,
creo
claro.
que va a seguir tirando, pues yo te diría casi del mismo once, ¿eh?
Es que no tiene tampoco más, ¿no?
Porque Saúl entendemos que es inamovible para el entrenador.
Totalmente, sí puede hacer alguna variante... ¿Alguna variante la puede hacer? Muy poca. A lo mejor pues meterá a Gume por Saúl.
No creo, yo creo que es intocable Saúl para García Pimienta. Que podemos debatirlo. ¿Para vosotros está de banquillazo o, dado el nivel que hay en el banquillo, mejor tener este Saúl al 20 o el 30% que engancha alguna? Porque yo, fijaros lo que os digo, entre un Saúl malo y un Agüme medio bueno, casi prefiero a un Saúl malo.
Que es lo que te iba a decir, por Agüme va a quitar a Saúl el entrenador.
Claro.
Es que es formarse encima un problema en el vestuario, ¿no? O sea, yo
y
no digo que
el nivel, el nivel de Agüme, claro.
Sí, pero yo no quiero decir que...
Si en el rendimiento vamos a estar de acuerdo que es bajo, pero entre un buen Agüme, fijaros lo que os estoy planteando, y un regular mal Saúl... Es que yo entiendo hasta que el entrenador diga, voy a seguir poniendo a Saúl, ¿no?
¿Cuándo ha sido?
Claro, es que
desde el derbi, ¿no? De ida,
sí,
¿no?
Sí. Totalmente.
El otro día,
yo,
por ejemplo,
considero que no hay un jugador, que estando tan mal Saúl como está, que no hay un jugador que esté llamando a la puerta para quitarle la titularidad, creo, ¿eh?
Uh-huh. Isaac.
Vamos a ver, futbolista por supuesto que no hay, eso está claro, ¿no? Que la plantilla es la que es y que cuesta, pero bueno, llegan momentos de los partidos que a lo mejor que Saúl de lateral izquierdo, aunque cueste verlo, pues te puede jugar un chaval de la cantera, o meter a Ramón, aunque es diestro, le puede jugar ahí, o a Marcao, es que tendrá que hacer algo, pero si vemos que
las
Saúl
apariciones
cuesta...
de Marcao salen a amarilla, roja o penalti, ¿eh?
Bueno, pero es que tendrá que darle confianza a algún futbolista. Es que si sigue confiando en estos 10, 11 futbolistas que tampoco están dando un nivel estratosférico, mm-hmm. que estamos viendo lo que están dando, pues tendrá que buscar soluciones el entrenador, ¿no?
A mí me huele que va a cambiar muy poco el domingo en San Sebastián, ¿eh? O sea, estoy dándole vueltas al once titular, arriba juegan los tres de siempre, delanteros que tiene uno solo, no tiene más, es así la planificación. Ha comentado Isaac Escalera que las noticias que maneja es que Acoradán puede volver la próxima semana, al menos a la convocatoria, ¿eh? No para jugar, pero sí para tener el banquillo ante el Atleti de Bilbao. Tiene a Romero, tiene los dos media punta, Vargas, Luque Bacchio, eso es inamovible. Atrás no creo que vaya a variar nada. Si Pedrosa está bien, Carmona también, juegan los dos. Si juega Badé con Quique Salas, el portero también inamovible. Y solo podría variar algo en medio campo. Juanlu estuvo bajo, Saúl bajo en el último partido, Sou. Pero ¿quién mete? Agüme, Manu Bueno, Suso
cosa,
no parece cosa, recuperable para el entrador.
A ver, se pueden hacer.
Que me da,
¿no?
Que no va a cambiar
está,
nada.
Está Luque Bacchio, un nivel de cara a gol altísimo, ¿no? Pues se puede colocar.
Pero quizá donde nos podamos centrar es en medio campo, los tres de en medio, y no parece que vaya a cambiarlo, ¿no?
Yo es que creo que la gran diferencia de este Sevilla, más que en el nivel de medio campo, estaría en la vuelta de Acoradan y meter a Isaac Romero por detrás.
Que podría variar algo.
Yo digo una
que
cosa.
Que podría cambiarle la vida un poco al Sevilla.
Si los tres del medio no están funcionando, pues quita uno y meto
quite usted
arriba,
a uno,
¿no?
y Isaac Romero. Cajón. Por eso te quiero
no
decir.
No
pero
más de fútbol ni menos. Esto es de cajón.
Eso es. Pero que a mí me diga que va a quitar a Saúl para meter a Gumé, o que va a meter a Lokonga para meter a Saúl, o que va a quitar a Soap. Si es que no. Yo creo que el entrenador, de verdad, si quiere dar un plus más al equipo, tiene que inventar otra cosa aquí a final de temporada, es la impresión
que sí, tendrá que darle su puntito y su toque de entrenador, ¿no? También, digo, en este tema.
Mañana profundizaremos en el asunto deportivo y escucharemos al entrenador después de una semana de mucho ruido en torno a su figura. Mañana va a comparecer a la 1:00 p.m. Xavi García Pimienta en la previa del partido Real Sociedad-Sevilla del domingo. Adelante con la pregunta, señor Ocaña. Nombre y medio, por favor.
Andrés Ocaña de Cope Más Sevilla. Sí. Andrés Ocaña, Cope Más Sevilla, estricto local. quiero decir, lo de Carmona es que cada vez toma más fuerza que Luis de la Fuente puede estar pensando en Carmona para el lateral derecho. ¿Ustedes lo veis el tema de Carmona?
Al seleccionador le gusta mucho. Su rendimiento ha ido de más a menos, pero para el seleccionador es un futuro a corto plazo seleccionable. Hay poco, hay poco en ese lateral. Mingueza, Pedro Porro, hay poca cosa.
Bueno, Carvajal cuando se recupere.
Hombre, claro, cuando Carvajal se recupere no hay. Pero digamos que hay un amplio concepto de Carmona, que insisto, yo creo que el Carmona de la primera parte de la temporada era un Carmona de alto nivel. Ahora yo creo que está un poco en la línea de este Sevilla, de partidos irregulares y de hacer buenos ratos con malos ratos, pero para De La Fuente hay un alto concepto sobre el jugador. Me contaban hace unos días tanto Miguel Ángel Díaz, nuestro compañero especialista en selección, como el resto de compañeros que siguen a La Roja, lo tiene en mente, vamos.
Vamos a ver, Escalera escucha todos los días las notas y es raro el día que Víctor Fernández no catea a Carmona, ¿es verdad o no, Isaac?
Sí.
Pero es verdad que hay un dato estadístico que está muy a favor de Carmona, como máximo recuperador del campeonato. Y ese es un dato estadístico que hoy en día, tema Big Data, estadísticas, números, miran mucho los entrenadores. Y siendo futbolista joven, que ha tenido participaciones en la Sub-21, pues un jugador que está en el ramillete de 3-4 futbolistas.
Te voy a dar otro dato. ¿Sabes quién
es? Por cierto, noticia de un tal Alejandro Oliva.
Sí, señor. Sí.
Decirlo,
me suena de algo.
Es que mencionarlo.
Claro, ¿no? La Fuente, no, bien, Escalera,
yo prefiero
bien,
adueñarme de la noticia.
Fuente, tú eres de los que no te gusta citar, ¿no,
Andrés? No cito, aunque no sea mía. Y otra cosa.
Sí, que os quiero pedir un titular rápido del asunto judicial de Del Nido.
Ah, pues dale.
No.
Lo último que quería rematar, que lo que ha dicho de los datos y demás, uno de los jugadores que más ocasiones de gol crea de toda la liga es Abde. Te lo digo
por relativizar un poco los datos, ¿no?
Claro, que mirando los
números.
Del
nuevo revés judicial para Del Nido Benavente, misma historia, a las puertas de una nueva junta accionista, donde puede perder incluso el apoyo definitivo de los americanos. Momento muy bajo, ¿eh? ¿Ha habido algún momento de cierta incertidumbre, de que parecía que podía abrir la puerta del club, pero da la impresión de que cada vez se topa más con los muros que él mismo construyó en torno a ese pacto? Una rápida opinión de 20 segundos de cada uno. Escalera.
Yo creo que intenta ir al juzgado por si alguna vez a lo mejor, no sé, ves que parece que intenta por cantidad más que por calidad que se equivoque el juzgado una vez, ¿no? Porque parece que echa para atrás todo, ¿no? Parece eso, ¿no?
Sí, intentar buscar un resquicio, ¿no? A ese pacto suscrito en su día. ¿Tu impresión de este nuevo revés judicial para Del Nido cuál es, Andrés?
Que me da la
parece
impresión
que cada vez se aleja más, ¿no?, de la posibilidad de volver, ¿no?
Esto no es información, pero a mí lo que me da la impresión, Oliva, es que está dando los coletazos finales ya, ¿no? Los últimos coletazos de este tema judicial, ¿no? Sí. Ya no creo que tenga esto mucho más recorrido, la verdad.
Y
la impresión
la impresión que tengo es que José María Del Nido Benavente es tan esclavo del pacto que firmó en su día que solo, y lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no?, su torpeza en el manejo de los tiempos es lo que le ha llevado a un callejón sin salida. De haber tenido paciencia, tranquilidad, esperar su momento, hoy día sería presidente por este mismo pacto. Pero esas ansias de volver al poder de inmediato, saltándoselo todo, es lo que le lleva ahora mismo a este callejón sin salida en el que se encuentra el expresidente José María Del Nido Benavente. Señores, tiempo para comer y al fútbol, ¿eh? Que tenemos partidazo esta tarde, ¿eh?
Sí, señor.
Cierto que Negredo se retira, metió 85 goles en 180 partidos con el Sevilla, ¿quién los cogiera ahora?
No está mal, cuéntalo ahora en el boletín si quieren. Escalera, adiós.
Las dos, la una en Canarias.